este es un tema infinito, ¿eh? Me apetece mucho debatirlo con Diego Garrocho en nuestra sección de Laboratorio de Ideas de los lunes, y es el tema de literatura comercial, sí o no, o literatura comercial versus literatura de verdad, literatura literaria, valga la redundancia. Ya sabes que el premio gordo de la literatura comercial, porque es nada más y nada menos que 1 millón de euros de premio, es el premio Planeta, y se lo ha llevado este año Juan del Val.
Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual. Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos es faltarle el respeto a la gente.
Esto decía Juan del Val cuando recogió el premio, y no nos olvidemos, por cierto, que Planeta es una editorial, es una empresa, y se trata de vender libros, de hacer caja. Pero ¿hay escritores, digamos, más escritores que otros? ¿Más auténticos, por decirlo así? ¿O está lo comercial reñido con la calidad literaria? Bueno, me apetece mucho escuchar la opinión de Diego en nuestra sección de los lunes. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Oye, ¿tú qué opinas así de primeras? ¿Lo comercial está reñido con la calidad literaria o no?
Bueno, lo primero que opino es que este es un debate que parece que es muy contemporáneo, pero en el fondo es muy antiguo. Ya en el siglo XVII, por ejemplo, había un debate parecido entre el teatro, quienes cultivaban el teatro, que eran quien se llevaba el dinero y tenían, digamos, bueno, pues esa capacidad de atracción del gran público, y la poesía, que lo que brindaba era el prestigio. Y eso generaba una suerte de acusaciones cruzadas entre quienes triunfaban en un ámbito y quienes triunfaban en otro. Pero ya en aquellos días había verdaderos genios, como Lope o como Shakespeare, que eran muy conocidos por el gran público y que tenían, digamos, al mismo tiempo un enorme prestigio, y que después han acabado validándose como dos autores protagonistas del canon.
Está claro que Lope de Vega habría ganado el premio Planeta, seguramente. Pero ¿cuándo se afianza la distinción entre alta cultura y baja cultura?
Esto ocurre ya de una manera mucho más clara en la transición entre el siglo XVIII, final del siglo XVIII, y el siglo XIX, con la industrialización, con el crecimiento de las ciudades y de esa burguesía que se tiene que empezar a distinguir del pueblo llano. Y además fue absolutamente determinante la transformación de las universidades, tanto de Estados Unidos, que tuvieron, digamos, un rumbo muy concreto, o en Europa, donde hubo dos tipos de universidades, la humboldtiana y la napoleónica, pero que de alguna manera actualizaron esa institucionalización del saber. Pero sí hay una cita que podríamos casi referir como el momento donde se activa esa distinción entre alta cultura y baja cultura, que es en 1869, cuando Matthew Arnold define la alta cultura como el empeño desinteresado en la perfección del hombre.
Desinteresado, ese es el adjetivo clave, pero no es una definición inocente, está cargada políticamente, ¿no, Diego?
No, y ahí además hay algunos intelectuales de inspiración marxista que denunciaron que el canon cultural siempre respondía a un canon de clase, y que la cultura dominante era siempre la cultura de la clase dominante. Y muy probablemente estén en lo cierto, es decir, que la ópera en el siglo XIX se presentara como ese género preferente de expresión culta tenía mucho que ver con que era la forma de ocio favorita de aquella burguesía. Por eso fue tan revolucionario el que ya en el siglo XX el flamenco entrara por primera vez en el Teatro Real en Madrid en 1975. Exactamente, con este concierto de Paco de Lucía que acabamos de escuchar. Y después ha habido otros hitos culturales que también han servido para validar géneros que parecían menores y que, sin embargo, ganaron prestigio cultural, como por ejemplo cuando en 1992 se premia el cómic Moss, que en principio sí, el cómic no gozaba, digamos, de ese relumbrón de alta cultura, pero que en el premio del Pulitzer ya ganó una legitimidad que hoy nos permite entender, bueno, pues que hay novelas gráficas que pueden ser consideradas sin ningún riesgo alta cultura.
A lo largo de todo el siglo XX, Diego, vamos viendo cómo se democratiza el acceso a la cultura, y eso, claro, incluye todo tipo de formas culturales.
Yo creo que la clave o el momento donde podemos distinguir que rompe la cultura de masas es después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde cambia todo. It's not the way you smile that touched my heart. Quienes tienen mucha culpa de esa revolución cultural son los Beatles, que estamos escuchándolos, o Elvis Presley, que fueron quienes abrieron ese camino de la cultura fan y de la alianza definitiva entre el éxito y el prestigio. Y en el ámbito literario hay varios ejemplos que podríamos poner de personas que vendieron muchísimo y que eran muy prestigiosas, pero yo creo que el caso más ejemplar, el que es indiscutible, es el caso de Umberto Eco, profesor universitario, semiólogo de absoluta reputación, que vendía por millones y que revolucionó el mundo editorial con El nombre de la rosa.
Y entonces, vamos a ver, si alguien quiere distinguir entre alta cultura y baja cultura, o entre literatura comercial y literatura literaria, ¿cómo se puede orientar en un momento, Diego, donde los críticos literarios no gozan de la autoridad de antaño?
Pues yo lo que sostendría es que hay que recuperarlo, porque en un momento donde hay cada vez más información, y esto ocurre en el ámbito cultural, pero me atrevería a decir también que en el ámbito periodístico o en cualquiera, lo que tenemos que recuperar son esas jerarquías, esas personas, esas autoridades que nos permitan distinguir qué puede ser valioso o qué no. En cualquier caso, a mí esta polémica me ha gustado porque vuelve a poner, digamos, en el centro la posibilidad de que la literatura se mida solo por valor literario y no por las causas nobles a las que asiste, ni siquiera por su criterio comercial, sino que midamos lo que vale la literatura por ese criterio estrictamente literario. Y yo casi te preguntaría, ¿tú qué preferirías, Jorge?
¿Vender mucho o ser criticado favorablemente por los críticos más exigentes? Pues no lo sé. Yo creo que la popularidad siempre es bienvenida y es lo que buscaban todos los escritores. Dickens era cultura popular y hoy está en el canon. Eran grandes escritores de masas, Galdós, Balzac, y hoy están son estudiados como grandes genios de la literatura. O sea que yo creo que se difuminan las fronteras entre lo popular y lo culto. Adiós, gracias. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, chao.